Hay una abogada penalista que ha defendido a mujeres violentadas, que se ha hecho muy popular en las últimas semanas por el caso de Guillermo Sesma contra Regina Simán, su ex esposa o la mujer de madre de sus hijos. Hemos platicado tanto con Regina como con Guillermo en este espacio, y ahora resulta que Ana Katiria Suárez, la abogada defensora de Regina Simán, está acusando amenazas en su contra, está pidiéndole protección a la Fiscalía General de la Ciudad de México, a cargo ahora de Berta Luján. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, pues que hay otro sector, medios de comunicación y algunos personajes ligados a la política, que la están señalando como lideresa de una red de extorsión y manipulación judicial. Para salir de dudas, se lo pregunto directamente a Ana Katiria Suárez. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Enrique. Buenas tardes. Gracias por el espacio.
¿Estás pidiendo protección por amenazas a la Fiscala General de la Ciudad de México?
A ver, más allá de protección, lo que pido es un proceso de investigación justo en donde no se violen los derechos humanos ni de las víctimas ni los míos. Más que protección, lo que pido y lo que sé que está en posibilidades de la Fiscalía actualmente con nuestra fiscal Berta Alcalde es pues un piso lleno de garantías, ¿no? Y de seguridad, no solamente jurídicas, sino la posibilidad de intervenir y defenderme conforme a la Constitución los permite, tanto a las víctimas y a mí, porque como bien dijiste, es una denuncia colectiva que un grupo de perpetradores, de violentadores, de probables feminicidas, de abusadores sexuales y pederastas, decidieron utilizar como mecanismo defensivo para justificar o generar cortinas de humo para que no volteáramos a ver los casos que habían sido denunciados por sus exesposas. Yo tengo 22 años defendiendo mujeres, niños, niñas y litigando materia penal. Pero desde hace 15 años en específico me he comprometido profundamente con la defensa de derechos humanos y más la protección de comunidades vulneradas y vulnerables como somos las mujeres y los menores. Cuando denunciamos a Guillermo Sesma, fue derivado de una reunión familiar, un pastelito, en donde me encontré a mis tres sobrinitos y vi que uno de ellos presentaba una afectación terrible, con una alteración de conducta que después de dos décadas, 22 años de estar observando las características y la sintomatología de menores abusados, para mí de manera orgánica es fácil identificarlo. En ese momento, sin ahondar en la situación, le dije a Regina que teníamos que hacer algo. Al día siguiente acudieron a mi despacho, escuché pues, cosas terribles, cosas que te apachurran el alma. De inmediato tomé el teléfono, le llamé a Jesús Sesma. Jesús Sesma es hermano de Guillermo Sesma. Ambos son mis primos hermanos, no primos lejanos, primos que crecimos como hermanos en nuestras infancias, y claro que con la evolución del tiempo y en donde cada uno definimos nuestras fórmulas de vida, pues las fórmulas de vida que ellos eligieron distan mucho de las que pudimos haber elegido de este lado de la familia, ¿no? Como el jefe, Jesús, estoy escuchando a tus tres sobrinos, estoy viendo cómo el chiquitín se arranca la piel por la ansiedad que le da hablar de lo que está hablando. Y entonces me dice, bueno, pues yo qué quieres que haga. Le dije, pues no sé, son tus sobrinos más, o sea, son mis sobrinos, pero son más tus sobrinos, ¿no? En ese momento se comprometió a no involucrarse, evidentemente no le duró la promesa porque pues no son gente de fiar, ni un segundo. De inmediato empezaron a hacer una coartada, a buscar una defensa. Ese día, el mismo día que yo le avisé a Jesús que iba a denunciar a su hermano, le dije, Jesús, voy a denunciar a Guillermo. Lo que le hizo a sus hijos es muy grave. Esos niños no se van a recuperar en el resto de su vida. Ese mismo día, colgando la llamada, acudimos a la agencia 59 a levantar la denuncia de viva voz. Ni siquiera en una denuncia estructurada. No, era urgente que se hiciera eso para que iniciaran las periciales para los menores. Una vez que iniciaron esas periciales y el proceso de investigación, por supuesto que me preguntaron si había una circunstancia de peligro para la madre y los niños. Por supuesto que la había, porque no solamente pues la violencia había sido grave, lo que la fiscalía pudo observar de los menores fue tan grave que de inmediato mandaron a los tres menores al Hospital Psiquiátrico Infantil J.N. Navarro, donde la propia titular de la institución de salud pública los valoró, estableció una afectación incluso neuronal para dos de tres de ellos. Después de eso, los mandaron a otro lugar todavía más especializados en violencia sexual infantil, que se llama GESIA. Ahí han estado siendo atendidos ellos y la madre, porque las madres tienen obligación de tomar talleres para saber cómo contener a los niños en caso de que haya alguna explosión emocional o alguna crisis derivada de estas situaciones. Jamás se le impidió el acceso a la carpeta a Guillermo, si te digo que desde el principio yo se lo dije a Jesús Esma. No, evidentemente supongo que saben quién es, un diputado del Verde Ecologista, uno de los espacios más repudiables compuestos por hombres juniors que yo creo que en su vida han luchado por algo, y él sabía que yo iba a denunciar ese día.
Esta denuncia que presentaste contra tu primo hermano es la que te ha puesto en este blanco, por decirlo así,
así es,
en esta serie así de es acusaciones, esta demanda colectiva que te acusa de ser una líder de una red de extorsión, imagínate, y manipulación judicial. Y te lo pregunto así directo,
por favor,
porque lo he leído y he leído a las, ¿sí?, dos partes. Aquí he entrevistado a Regina, he entrevistado a Guillermo, y lo que dicen es que te aprovechas de mujeres que tienen un matrimonio muy jugoso económicamente, sí, o con gente, mira, poderosa económicamente, y que te aprovechas de esos casos, claro, para sacar dinero. ¿Es así?
Por supuesto que no, y te lo voy a contestar por razones muy simples. Hay médicos que uno es cardiólogo y el otro es urólogo. El cardiólogo no puede hacer lo que el urólogo. Lo mismo en los abogados. Hay abogados que llevan de todo, pero hay abogados que nos especializamos en cierta materia. Yo soy penalista, desayuno, como y ceno desde hace 22 años derecho penal. En mi vida me he involucrado en un solo caso en materia civil, porque no lo sé hacer, porque no me gusta. Porque yo no estoy involucrada en los procesos familiares en el Tribunal Superior de Justicia en el ámbito civil. Yo no sé ni siquiera cómo se redacta. Yo sé hacer denuncias, amparos, apelaciones, quejas. Entonces, de entrada es imposible porque son mis sobrinos. Yo no cobro un peso de ahí porque no me atrevería a recibir ni un solo céntimo que venga derivado del dolor de esos tres pequeñitos. Es estúpido pensar que una persona que ha sido, que yo he sido tan pública denunciando atrocidades que hacen muchas autoridades, violentadores, feminicidas, me ponga a hablar con pederasta o una bola de delincuentes para sacarles dinero. Por supuesto que no. Lo que pasa es que pues las proyecciones son importantes analizarlas desde ese punto. Incluso te lo digo, Jesús y Guillermo me denunciaron derivado de esto en la Procuraduría Fiscal. Cuando llevé mis cuentas, estaban impactados, me decían, abogada, no, pero sus cuentas, yo decía, ¿qué cuentas? Pues las reales, pues estas son las reales. Pero no podían creer que alguien se hubiera atrevido a denunciarme con las circunstancias financieras que tengo, porque el 85% del trabajo y víctimas que represento son pro bono, no les cobro. ¿Qué es lo que ocurre ahorita? Que en este último año se dio circunstancialmente que alrededor de 5 víctimas que tienen como exesposos a ciertos personajes con características muy similares, son poder económico y poder político e incidencia en el Estado. Uno de ellos, Guillermo Sesma. ¿Por qué? Porque se dedica a la creación de una empresa con Ulises Ruiz y con otras personalidades del mundo del esnable, en donde se dedican a hacer campañas políticas de muy alto nivel, entre otros servicios que les prestan a los políticos, ¿no? Evidentemente. Ellos se dedican a eso, tienen una infraestructura enorme para fabricar esta campaña. ¿Por qué lo hacen? Porque no se pueden defender, porque no hay dinero que ojalá pudiera permear y eliminar un poquito del daño y el dolor que le provocaron a los niños.
¿Has tenido alguna respuesta de la Fiscalía, de Berta Luján, titular de la Fiscalía de la Ciudad de México?
Lo mismo que todos hemos podido observar en los medios de comunicación. Me parece increíblemente maravilloso que tres mujeres en una sola semana hayan dado un palmarazo en la mesa para decir, esto no puede continuar así. La prisión de María Fernanda, el ataque de Regina, la orden de aprehensión, el ataque en mi contra y de las otras víctimas, es el reflejo de la sistematización con la que la Fiscalía venía operando a través de Ulises Lara y de otras personalidades allá adentro.
Es decir, esta liberación de María Fernanda, esta comunicación contigo, te hace ver que Berta Luján, la fiscala de la Ciudad de México, está cambiando esa narrativa.
Pues me parece increíblemente maravilloso que lo primero que hizo fue destituir a este sujeto que representaba a FITCANA, que es la Fiscalía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes, Miguel Ángel Barrera. Yo fui con las mamás de esos niños, yo fui a explicarle, a suplicarle que protegiera a las madres, que no les quitara las medidas de protección a los niños. Él sabía perfectamente el daño que tenían todos esos niños. Él fue el que creó las carpetas de investigación en contra de las madres. Él. Y entonces, cuando observas que la autoridad, los titulares, tienen una reacción tan positiva en tema de protección a las víctimas, por supuesto que te da un poquito de esperanza pensar que el sistema ahora sí va a cambiar, que estas tres mujeres sí están haciendo el cambio en nuestro país.
A ver,
la postura que tomó la secretaria Citlali también.
Entonces, ¿tú dirías que esta presunta red de extorsión y manipulación judicial está no en ti, sino en tus acusadores?
Ah, no, por supuesto. Lo que hicieron Jesús y Guillermo, después de que Jesús Esma me prometió que no se iba a meter, ellos dos con sus cuerpecitos fueron a personarse como primer paso a la oficina de José Luis Nasser Daw, a pedirle que se unieran en esta denuncia colectiva que les iba a permitir defenderse de las acusaciones de sus exesposas. En este primer caso fue el de Edgar González Peredo, que todos hemos visto en las redes, Carlos Islas y Pablo Oaxaca. Son los abogados penalistas de Bernardo Vogel, hijo de Guillermo Vogel, entre ellos dos dueños de las acereras más grandes del mundo, no de México, Tamsa, Tenaris, Grupo Collado. Ajá. Bueno, después de eso, Guillermo empezó a buscar desesperadamente una defensa. Acudió con Humberto Castillejos, ex consejero jurídico del gobierno de Peña Nieto. Él fue el que le puso a Olivia Rubio como defensora particular. Olivia Rubio había sido defensora de derechos humanos hace muchos años, y hace alrededor de, pues no sé, unos 8 años, ella entró a la defensa de la delincuencia organizada, narcotraficantes de pues de muy alto nivel como el Playas, pederastas como Manuel Cavazos, el magistrado que violó a sus dos hijas, y ella le aperturó 6 carpetas de investigación a la madre luchadora Mariela Albarrán, entre otras muchas situaciones que son deleznables y asquerosas para el ejercicio de la abogacía. Por supuesto que pueden esculcar hasta las muelas, me da igual, es inocuo lo que ellos digan de mí. Lo que es impactante es que con la cantidad y la calidad de infraestructura digital que tienen, se haya atrevido a hacer estas campañas en contra de todas nosotras, pero con la colaboración de Ulises Lara, porque él le transmitió la información confidencial de las víctimas y sus menores hijos que Guillermo utilizó para difundirlas y armar esta narrativa de una supuesta red de extorsión que yo lidereaba.
O sea, el que era encargado de la fiscalía, Ulises Lara, filtró esa información confidencial y privada.
Así es. Y te lo aseguro por una razón. Yo personalmente entregué un escrito en la oficina de Ulises Lara suplicándole, mendigándole que nos recibiera a las víctimas y a mí para que se diera cuenta el nivel de vulnerabilidad en la que las había colocado por haber difundido esta información. Nunca me contestó, presenté otro. A los poquitos días Guillermo empezó a difundir por todas las redes ese escrito que yo presenté personalmente en la oficina de Ulises Lara.
¿Qué sigue ahora en estos casos y qué sigue ahora con tu carrera? Hay medios que incluso estaba leyendo por acá alguna nota que publicó la empresa MBS que te has ido del país.
Sí, por supuesto que me fui del país, Enrique, pero no porque esté prófuga, no tengo ninguna orden de aprehensión ni nada, sino cuando vi el nivel de cinismo con el que se conducían al interior de la fiscalía, decidí, por supuesto, acudir a otro país en donde sí que los derechos de las mujeres y los menores son importantes. Entonces, hoy estoy aquí con toda esa información ya integrada en diferentes mecanismos de defensores de derechos humanos, con las amenazas, con los atropellos y el avasallamiento de violencia digital que han cometido todos estos sujetos conmigo. Vemos en las fotografías de estas marchas que hacen en contra, ridículos. Hemos investigado dónde es la procedencia de este colectivo y eso es lo que hace, se renta para poder tener en los agresores un espacio de negocio en donde los contraten y poder levantar pues la voz por estos delincuentes, ¿no? Tampoco ellos son relevantes, como se lo dije al fiscal, ni siquiera fiscal, la carpeta que me están integrando a hurtadillas de manera vulgar en su fiscalía, es como que me tenga preocupada, porque mi carrera y lo que he hecho durante 22 años no se cae por una acusación, por la acusación de un pederasta. Mucha gente me cuestionó por qué no había salido a los medios antes a aclarar esto. Yo no tengo por qué hablar con pederastas ni con delincuentes, y mucho menos, por ejemplo, con MBS, que hoy sé que Joaquín Vargas es íntimo amigo de Guillermo Vogel, o por ejemplo con el Reforma o Grupo Milenio, cuyo representante legal es Carlos Esma, es tío de Guillermo y de Jesús Esma. Todos esos medios que dieron tanto, tanto espacio para que Guillermo se expresara en las ofensas que les causaba estas acusaciones, imagínate sus hijos cómo están. A mí lo que me parece muy grave es que hasta la fecha es que nadie pregunta por ellos, y es por ellos por quien yo estaba trabajando. A mí me da igual lo que hagan. Si en cuanto yo tenga acceso a una carpeta, me defenderé como cualquier acusación falsa que le hacen a un ciudadano, que no es raro.
Pero sí sientes que cambia esta circunstancia, sí, con la, sí, actual fiscal de la Ciudad de México.
Sí, totalmente. Sin embargo, estos perpetradores están exacerbando sus formas de violencia. Hace menos de una hora me acaba de llegar un mensaje de un sujeto que denuncié hace 5 años y logramos una sentencia condenatoria por 17 años por el delito de trata de personas. Hoy ese sujeto dentro del reclusorio ha estado mandando amenazas de muerte a mi familia para que me las hagan llegar. Ya me las hicieron llegar. Por supuesto, aquí ya está denunciado. Todo esto orquestado por Guillermo Sesma y Olivia Rubio. ¿Por qué? Porque hay un ex colaborador, empleado mío, que estos sujetos compraron, al igual que una chica que trabajaba ahí. ¿Por qué? Porque los chicos jóvenes, porque sí que duele, porque sí que causa dolor cuando alguien te ha conocido de tan cerca en la fórmula en que tienes para entregarte en los casos, como para que por 3 malditos pesos se vayan a lastimar a las víctimas que ellos me vieron defender con el alma. ¿Qué tendría yo que hacer denunciando a mis primos? ¿Qué tendría yo que hacer buscando una situación terrible? Ojalá que sus acusaciones disminuyeran un poquito el dolor de las víctimas. En este entramado judicial está el juez Júpiter, el juez Otelo Llamas, que vinculó a proceso a Maja burlándose de ella en la audiencia, el juez Ledesma, que se burló de María Fernanda decretando la nulidad de las declaraciones de sus hijos, al igual que Guillermo Sesma, con un argumento que hizo Manuel Cavazos, cliente de Olivia Rubio. Con los abogados distintos de los casos, leyeron la pauta, pero hasta con punto y coma idénticos, y ambos jueces resolvieron idéntico. Entonces, pues necesitamos un dedo de frente para poder entender como abogadas, al verle el escenario, que todos estos sujetos están creando un entramado de defensa. Hace media hora salió un comunicado de Edgar González diciendo que él y su esposa eran víctimas mías. Que al sujeto se le olvidó que está viral un video donde él le dice, híncate pendeja o te mato. ¿O se le olvidó que se ha viralizado todo el esfuerzo que tantas mujeres feministas y colectivas han hecho para poder apoyar a su exesposa María Fernanda y que él junto con José Luis Nazar metieron a la cárcel? Eso a nosotras no se nos olvida. Esto no es un hecho aislado. Esto sí se tiene que responsabilizar a la fiscal Yasmín de asuntos especiales. ¿Cuáles eran los asuntos especiales antes en la fiscalía? Pues los que los fiscales decidieran, como estos, porque de ahí salió la orden de aprehensión para Regina, de ahí salió la carpeta de investigación junto con otras dos que me están fabricando. La semana pasada me llegan unos mensajes y es que yo mandé mi teléfono, que por supuesto ni siquiera es la fórmula en la que yo hablo o redacto, diciendo que yo entregué un dinero, no sé qué, estupideces, pero lo bueno es que donde estoy hay un ejercicio muy avanzado de los periciales en informática. Ya tengo cita para presentarlos, ya tengo denuncias acá, tengo todos los casos que se han reunido para atacarnos, también están siendo observados desde acá y van a entrar a un análisis profundo. Guillermo Sesma Suárez, Jesús Sesma Suárez, Ulises Lara, José Luis Nazar, Edgar González Peredo y Virgilio Díaz. Este sujeto fue el tratante que acaba de amenazarme de muerte a través de mi esposo y de mi hermana.
¿Temes por tu vida?
Por supuesto que sí, Enrique. Por supuesto que temo por mi vida. Por eso estoy acá. Yo no estoy corriendo porque esté prófuga de la justicia, sino porque antes de que llegaran nuestras nuevas gobernantes, parecía que en México lo menos que importa es la vida de una mujer o la dignidad de los niños. Y acá sí. Acá cada vez que he planteado este caso, todas las instituciones y mecanismos de defensa de derechos humanos se han quedado anonadados del cinismo y lo burdo y vulgar con la que se conducen a la corrupción en México, con lo poco que les importa la dignidad y la vida de las mujeres y los niños.
Bueno, pues,
eso es lo que pasa.
Pues te agradezco mucho la conversación, Ana Katiria. Son casos a los que le hemos dado seguimiento desde que hablamos contigo con el caso Yakiri Rubio, que el año pasado desestimaron esta acusación de homicidio en su contra. El libro que publicaste, en legítima defensa.
Esa es la criminalización a las víctimas, Enrique. Yakiri y su contraparte era el sistema, por tapear imágenes insostenibles de la fiscalía. Pero aquí se vuelve a observar claramente cómo en México se criminaliza a las víctimas que se atreven a levantar la voz, porque ellas tienen que seguir sometidas y calladas bajo el yugo de quienes operan el sistema con economía, con corruptelas y con tráfico de influencias. Ellos sí que lo hacen, nosotras no. Nosotras tenemos espacios donde su dinero no vale. Tenemos espacios entre las colectivas, las feministas y las defensoras donde ni siquiera tienen acceso a esos espacios, donde las mujeres sí vale su vida. Y ahí es donde ellos no van a poder tocar. Y eso es lo que va a acreditar todo lo que hemos venido haciendo desde hace un año con estas denuncias. Se va a demostrar ahí. Ya se está demostrando. Ya se está demostrando. Ahora empiezan a moverse, a querer contactar a algunas de las víctimas que represento para hablar con ellas. ¿Por qué? ¿Por qué no vimos en la marcha a Edgar González Peredo agarrando la mantita junto con Guillermo Sesma Suárez, muy valientes, disfrazados de azul? ¿Por qué ahora quieren hablarles? Nosotras no negociamos con pederastas o contestarle las acusaciones a un pederasta delincuente. O sea, por supuesto que no. Tengo trabajo que hacer. Actualmente represento más de 160 casos en que no solo me hacen daño a mí y a públicamente se han conocido, sino también a las cientos de víctimas que siguen confiando en mí, que están conmigo, como el caso de Kimberly, que recibió 7 balazos en el cuerpo por parte de su exesposo. Yo la fui a recoger a ese hospital. O el caso de Fátima, que también Guillermo junto con Olivia fueron a ver al pederasta del hermanito de Fátima que yo represento hace 4 años, muerto en feminicidio en Tullehualco. Y hoy está preso Luis Faldriguetti. Y fueron a pedirle que firmara esta denuncia y llevó a una de sus hijas, sorpresivamente después de 3 años de proceso, a declarar que yo los había extorsionado pidiéndoles un monto de un seguro porque acredité la responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública al no velar por la seguridad de la niña cuando salió de la escuela.
Bueno, lo que me estás diciendo todos ya suena a una guerra declarada en tu contra, a cielo, mar y tierra.
A ellos los pongo al mismo nivel como al Chapo, como a estos pederastas, como a un feminicida. Están en el mismo rango porque no respetan la dignidad humana.
Muy bien.
Y eso
pues
sí que les duele.
Ana Katiria, estaremos en contacto y te agradezco mucho esta conversación. Y bueno, pues no habías aparecido en medios, estás ahora aquí en este espacio en plena libertad, así como hemos platicado con las contrapartes, y decidirán seguramente lo que tengan que decidir las autoridades correspondientes.
Así es, Enrique. Aquí estaremos y nos mantendremos vivas y de pie. Todo lo que inventen pueden decir lo que sea. Todo se va a aclarar siempre y cuando tengamos titulares en nuestras fiscalías y en nuestro sistema de procuración de justicia y operación de justicia dignos, como hoy creo que son nuestras representantes.
Gracias, Ana Katiria.
Gracias, Enrique. Buenas tardes.